número 210 de Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy vamos a platicar sobre lo que pasó en la jornada 1, sobre lo que viene para la jornada 2, pero sobre todo sobre los jugadores que vimos que fueron interesantes en esa jornada 1 y qué podemos hacer para esta jornada 2. Hay un tema por ahí acerca de quiénes son esos jugadores que tal vez vimos y que dijimos, estos los queremos en nuestros equipos y ahora nos arrepentimos. Y bueno, para hablar de todo esto me acompañan hoy el profe y Luis desde Colombia y desde Guadalajara. Vamos, chavos, ¿cómo están? Luis.
Todo bien. Bastante bueno el arranque. Estoy muy contento con mi puntuación. Creo que ya podemos hablar de puntos, ¿no?
Ya podemos.
Sí, 84 puntitos, bastante bueno.
Perro.
Y me quedo con el que hubiera sido si hubiera dejado a Leno en mi draft. Sin embargo, creo que Onana sacó bien la chamba. Estuvo bastante bueno. Tengo a Haaland, pero no lo tuve de capitán. Mi capitán fue Haka.
Arriesgando.
Arriesgado. Tengo ganas de probar esa... ese aliciente de no tener a Haaland todo el tiempo de capitán. Por lo menos esta semana que entra, tampoco voy a adelantar.
Hoy vamos a hablar de eso, hoy es el tema, y para eso está el profe, ya listo, ya me dio sus apuntes antes de empezar el programa. Profe, ¿cómo estás?
Hola, un saludo a todos. Bueno, Luisao va embalado, así va metiendo de una vez con el tema que vamos a tratar más adelante, pero bueno. Ya, 84 puntos ahí, mira, considérate afortunado porque esos puntos de Onana con ese puño volador, mira, creo que le tiró un puño a lo McGregor, eso parecía artes marciales mixtas ahí, ya. Bueno, por el lado, ya que estabas mencionando los puntos, por mi lado también hay buenos puntos, esta cosecha de 77 puntitos. Yo sí puse a Haaland de capitán, pero bueno, ahí tuve algunas apuesticas que salieron y bueno, ahí está, 77 punticos y yo creo que vamos en buen camino.
77, pues más o menos parejos los tres. Yo tuve 80, Haaland de capitán. Por cierto, mencionar el promedio es de 64. Entonces, ya si estás viendo promedio o puntajes arriba de 70, creo que te fue bastante bien. En general, a la gente que nos sigue les ha estado yendo bastante bien de lo que hemos visto. Hemos visto puntajes incluso más altos y ahorita los comentamos con los de la mini liga. Pero ese tema que mencionó Luis creo que va a ser crucial para no solamente esta jornada, sino el resto de la temporada, ¿no? ¿Qué va a pasar con la capitanía? ¿Vamos a seguir atorados con siempre estar usando el mismo capitán o vamos a tener algo interesante que decir este año? Antes de empezar y de entrar a la mini liga, quería mencionar al campeón de la mini liga pasada, que le debo su póster ganador. Aquí está para los que nos están siguiendo en YouTube y en Twitch. Este es el premio para los que llegan a ser campeones de la mini liga de Bendito Fantasy. Es un póster personalizado, único, irrepetible. De hecho, este es totalmente diferente al del año pasado y se lo debo todavía. Si han visto que hemos estado como que de repente hay programa, de repente no. Un poquito ahí tiene que ver con que hubo una gran mudanza de mi parte y eso ha causado estragos. Entonces, pues aquí está. Jorge, te lo debo, pero ya está listo. Te lo debo de estar mandando o por lo menos imprimiendo en los próximos días para que estés al pendiente ahí de tus DMs.
Al poderosísimo qué chulada,
qué chulada. ¿Qué
favorito, favorito.
Y el póster, no lo debo de decir yo, pero la verdad es que es una chulada también. Entonces ahí está, próximamente ahí nos lo podrá presumir en una foto desde su casa, ya que le llegue hasta España. Y bueno, pues hablando de la mini liga, vamos a ver cómo les fue a los primeros 5, al top 5, que no somos nosotros. No sé ustedes en qué lugar andan por de este top de la mini liga, pero el quinto lugar está con 87 puntos, o sea que nos gana a cualquiera de los tres.
No, pues también el nombre le ayuda, ¿no? King James, ahí. ¿Cómo no?
Échate el resto, Luisao.
Órale, pues. Mira, pues vámonos del 4 al 1, porque ya dijimos a King James, a Idohane Ogbeifun, que es bastante, bastante chido el nombre, ¿eh? 87 puntos, 128K en ranking. Luego venimos con Resiski, que es Rasik Nazara, 90 puntos. Ese sí hizo la tarea. Y top 59K. Luego sigue, este nombre está chido, ¿eh? Falacias FC, 93 puntos y top 26.7K, bastante bueno. Luego sigue La Casa Blanca, que me parece que es de Cuba y es del team de FanFood Cuba, entonces ahí saludo a la bandita. 95 puntos, solamente 2 puntos arriba y ranking 15.6K, ahí está bastante bueno. Y el primer lugar, pues obvio no, como no, Jarvis o Jarvis, Cuba, Jarvis Herrera, 96 puntos, top 12.000, y pues muchas felicidades, ¿no? Por ser el primer super líder de esa temporada, ¿no?
96 puntos, capitán Haaland. La verdad es que muy, muy, muy buen resultado. Estoy tratando de ver de dónde salen los puntos de diferencia y adivinen quién es.
Leno.
Varane, 14 puntos. También tiene a Bowen, que no lo he visto en muchos equipos, y a Solly March. O sea que algo ahí de ser un poquito diferencial le ha funcionado para estar en la punta de este arranque de torneo. La Casa Blanca, que está a un solo punto. Diferenciales que tenga Guisa, con 9 puntos. Tiene a Salah, tiene a Shaw, tiene a Leno, con 12. Y pues, Leno, ¿cómo sentiste ese descalabro, Luis?
No sé, de hecho, mi duple era Leno Pickford. Me gustaba el alterne y tener dos porteros de 4.5 es bastante bueno. Pero por el mismo precio estaba la ganga Onana Turner. Y de hecho, Turner se vuelve el favorito de todos los niños de FPL Twitter. Partidazo de Leno. La verdad es que creo que fueron 9 atajadas, bonus points. Y la victoria pues del Fulham radica dentro del portero alemán. A mí me gustaría mencionar y aprovechar, antes de movernos de la miniliga, darle la bienvenida a los 5 nuevos miembros que tenemos en la miniliga clásica del Bendito Fantasy, que es Manfred Sports, Forest Paraguayo, Pips, The Dog Team y Banfister United. Entonces parece que todos hablan la lengua española, la lengua latina, y pues que sean todos bienvenidos, ¿no? Para que se sigan uniendo a la miniliga.
Así es, y que siguen invitando, ¿eh? La verdad es que esto va a estar abierto hasta, ¿qué les gusta? Sí, el año pasado la cerramos antes para que no hubiera campeón de último minuto, ¿no? Yo creo que lo podemos cerrar un poquito antes, pero no sé, lo vamos a decidir. Yo calculo que por ahí de la 32 sería una buena fecha.
Y luego llegan 30. Como en las luchas, ¿no? Llegan con su money in the bank y dicen, échame el título que ahí te voy, ¿no? Y dicen,
pero hasta que lleguemos a ese punto, está abierta para que inviten a sus amigos, rivales, novias, lo que sea.
Un detalle, un par de datos adicionales de la miniliga. Hay algunos capitanes, hay unos managers que utilizaron. Mario Corbalán utilizó el triple capitán en Haaland.
Haaland.
Okay. Y Carol Agüero utilizó el bench boost. Yo siempre he coqueteado con esa idea de usar un bench boost en el primer partido, y de hecho vi uno en Twitter de alguien que hizo como 30 y pico puntos con bench boost en el game week 1. Entonces dije, wow, sí es posible, pero la verdad es que no es que sea muy óptimo. Y lo otro que estaba viendo es que el manager que dejó más puntos en la banca, dejó 24 puntos en la banca.
No, bueno. Wow.
Es que la verdad es que si lo pensamos un poquito, es como cuando tienes una wild card a media temporada y luego haces el bench boost, ¿no? Pues tienes un equipo óptimo. El problema es que ahorita no sabes realmente quién va a jugar. Estás viendo la pretemporada y dices, ah, sí, está Gabriel, está no sé quién, y de repente te salen con la situación de que Gabriel no es titular y que ya te echaron a perder el bench boost. Al final, por ejemplo, en el caso de Gabriel, que fue la controversia de la semana, porque por ahí algunos medios de FPL dieron a conocer en esos streams de último minuto que Gabriel no estaría. Y pues la discusión, ¿no? De si eso es una ventaja injusta, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese tipo de cosas son las que te echarían a perder el bench boost en la jornada 1.
Bueno, el que yo vi realmente, o sea, estaba muy brutal. Bueno, tal vez si lo encuentro, lo comparto después, pero la verdad es que sí. De que puede funcionar. Lo otro es que te depende de cómo juegues tú, porque por ejemplo yo veo que hay gente que le gusta tener buenos defensores o buenos jugadores en banca para poder rotar. Yo en mi caso particular, por ejemplo, armo los equipos con la banca más barata posible que juegue, que sume algunos minutos para tener un equipo, un 11 maximizado. Porque ya en la fecha 2 veo dilemas de gente diciendo a quién siento y a quién pongo porque tienen un equipo muy balanceado.
Sí, siempre pasa. De hecho, en años anteriores yo he hecho básicamente lo que tú has mencionado, de que tengo un equipo demasiado balanceado, digamos, una buena banca, y me equivoco mucho en esa parte de que digo, voy a poner ahora este, y a la mera hora era el que debía de haber dejado en la banca, etcétera, etcétera. Ahora he optado un poco más por un 11 inicial más fuerte y una banca que juegue, pero que esté nada más para los dos puntitos en caso de que algún accidente suceda, ¿no?
Pues ahora sí que yo les llevo la contraria. Yo sí traigo un equipo balanceado y al día de hoy mi equipo tiene de banca de derecha y ese, y creo que me puedo arrepentir a pesar de que se la hacen a mí.
Por ahí, mira, esta no es mi equipo tradicional de fantasy, pero es el de draft. Y en el draft tengo a Isaac en la banca, en el primer lugar de banca con sus 13 puntotes. Y es el tipo de situaciones, ¿no? Porque dije, bueno, ¿a quién saco? ¿A quién me tengo? A Luis Díaz, tengo a Salate. Y dije, no, pues ¿a quién saco aquí en este equipo? Entonces ese es el problema, esos dilemas. Y precisamente hablando de jugadores y de a quién meter y sacar, hablemos del mercado de jugadores, que ya está con la compraventa a todo lo que da. Y precisamente en los más comprados, el número uno es el chavo de Newcastle. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven esta lista, Luis? Si quieres leerla de arriba abajo, de abajo arriba.
Esta se la regalo al profe, que se aviente los primeros 5 más vendidos, más comprados más bien, ¿no?
Más comprados.
A ver qué trae, profe.
Vamos a verla directamente en vivo y a ver, tenemos los más comprados. Ok, los más comprados en el quinto lugar tenemos a Estupiñán, obviamente. en el cuarto lugar está Rodrigo. Esta transferencia de Rodrigo se me hace muy de casual, o sea, muy de...
¡Ah! Esa es una buena discusión, ok, vamos a...
De jugador que está empezando y no entiende muy bien lo que pasa, pero bueno. En el tercer lugar está Saka. Esta sí me parece una transferencia coherente. El segundo es Chilwell y el primer lugar es Alexander Isaac. Un par de comentarios sobre esto. Lo primero es que yo suelo siempre guardar la transferencia en la segunda fecha para llegar a la tercera fecha con dos transferencias, lo que me da un poco más de flexibilidad. Está difícil ahorita porque el tema de Chilwell, bueno, se ve muy interesante, pero de todas maneras lo voy a guardar. Pero me parece que aquí hay bastante reacción, veo muchas transferencias que son por reacción de lo que vieron en la jornada 1 y se les está olvidando el resto de lo que puede pasar, pero bueno.
Luis, te dejo hablar primero, ¿cómo ves?
Creo que Isaac es una excelentísima opción después del partido contra el Manchester City. Ya subió de precio, que es 7.6, ya empieza a ser cariñosito, ya se empieza a asomar con los delanteros de 8, se vuelve complicado. Y pues bueno, no, yo de los 5 que subieron tengo a 3, entonces me estoy volviendo millonario, afortunadamente. pero creo que hay que tener, creo que se está viendo mucho el template de FPL Twitter o FPL X. a final de cuentas, creo que jugadores, bueno, managers que tenían apuestas diferenciales están volviendo a lo que es el template, ¿no? Y se ven movimientos como Saka, Chilwell y Stupiñán, ¿no?
Sí, bueno, a ver, quiero entrar al tema que puso el profe en estos momentos, que es el de Rodrigo. Y una disculpa para los que están viendo la imagen, pues obviamente esto era el recorte de ayer y no pudimos grabar, entonces hay una actualización. Obviamente Rodrigo y Estupiñán aparecen ahora. Pero el tema de Rodrigo, ¿crees que realmente sea de casual o de gente que está empezando a ver algo interesante en Rodrigo para esta temporada? Por ahí empecé a oír ya comentarios de personas que dicen que está empezando a tomar un poco de aire a lo Gundogan, que ya no juega tan atrás y que de repente se está sumando al ataque. Y pues no solamente tuvo un retorno el fin de semana, sino también hoy en el partido contra Sevilla.
Sí, yo creo que el tema de por qué apareció hoy en la tabla es justamente eso. Es que vieron lo que pasó con el partido de Sevilla y dijeron, no, este tipo hay que traerlo. Pero hay dos cosas. La primera es que Kovacic sí es un perfil más defensivo que le ayuda a Rodrigo. Uh-huh. Y obviamente, digamos que se distribuyen las cargas y habrá situaciones de juego en las que ya tú tienes la libertad de decir, este se queda y yo voy. Y en otras vimos que Kovacic fue el que fue y Rodri se quedó. Mientras que cuando estaba con Gundo y con KDB, era vayan ustedes y yo me quedo porque no hay nadie más que se quede. Pero hay un tema con Rodrigo y el mismo Rodrigo lo dijo en unas declaraciones. Él dijo, la temporada pasada jugué una cantidad de partidos absurda. Jugué muchos partidos y está bien, yo entiendo que la situación era complicada, pero esta temporada no puedo hacer lo mismo. Hablé con el departamento médico y necesitamos encontrar una solución porque no puedo jugar la misma cantidad de partidos esta temporada. Lo dijo el mismo jugador. Entonces, sí. Si vemos, Rodrigo jugó el domingo, jugó hoy y el domingo y el próximo sábado seguramente también va a jugar en algún punto y por eso están buscando a Paquetá, están buscando medios. Ahí está Calvin Phillips, yo no sé si juegue Calvin Phillips, porque Pep hoy mencionó que tenían que jugar muy encima, de manera irónica decía, muchas gracias a Premier League por no ponernos el partido el domingo y hacernos jugar el sábado, algo así dijo. Entonces,
sí, algo así.
Yo creo que sí va a haber rotación, ahí está Calvin Phillips, él va a rotar y puede que Rodrigo sea uno de esos que empiece a descansar. O sea, estoy especulando porque la temporada pasada jugó todo, pero yo sí creo que por las declaraciones que él dio y lo que dijo Pep, puede haber rotación.
A ver, Luis, ¿tú crees que contra Newcastle, siendo que apenas la temporada está empezando, sea el momento para descansar a Rodrigo?
No, desafortunadamente creo que ya Manchester City visualiza a Newcastle como un competidor, digamos no directo, pero un gallo de pelea bastante bravo, ¿no? Si antes les metía 3-4 goles, creo que en esa temporada y desde la temporada pasada en aquel 3-3, creo que Newcastle puede presumir de pelear al tú por tú con los grandes. He visto a Guardiola intentar muchas cosas y yo he afianzado una cosa, que es la defensa de tres, ¿no? Walker, Rubén Díaz, Saqué, Akanji y Bardiol, por eso lo trae. Y adelante de él usa dos pivotes, que usaba Stones, pero ahora usó a Akanji y a Rodrigo. O sea, Rodrigo ya se ve más acompañado, porque cuando era el pivote nominal, pues no tenía el retorno ofensivo que nos está dando, ¿no? Dos retornos en dos partidos, bastante bueno. Pero sí, la dosificación de partidos en el tema de Manchester City, que es un equipo que va a jugar 4 copas durante todo el torneo, bueno, 5 con el Mundial de Clubes, pues te habla bastante de que pues deben de tener profundidad de plantilla. La lesión de Kevin De Bruyne abre puertas a Kovacic, Foden, Julián, Bernardo, Cole Palmer incluso liberando áreas, pero hablando específicamente de la transferencia de Rodrigo, creo que muchos managers pudieron ver el cierre de temporada de Rodrigo, bastante bueno, pero muchos managers están viendo, mira, este metió gol, tiene los 3 bonus y asistencia incluso, entonces vale solo 5 millones, ¿no? Y creo que se están viendo todavía sesgados, ¿no? Por la parte de que es muy barato y dio mucho punto.
Vale 5.6 millones ahorita.
Sí, vale.
Pues mira, 5. Todavía ya le subieron porque hace años costaba 5, ¿no? Entonces
pues ya. No, pero ¿sabes qué otra cosa yo he notado? Y eso creo que le va a pasar mucho al City, es cuando los equipos se le tiran atrás y están defendiendo, que pues es toda la vida. Él tiene un muy buen disparo de media distancia. Hoy lo vi en los 10 minutos que vi del partido contra Sevilla, justamente vi eso, que de repente tomaba el balón por ahí de la media luna y ¡boom! Entonces, esa otra de esas armas que vamos a ver constantemente cuando no haya un resquicio, un espacio, normalmente podrías pensar en Kevin De Bruyne, iba a decir KDB, en Kevin De Bruyne, y ahorita pues con la lesión desafortunada, que además es por muchos meses, pues vamos a tener que buscar a ese otro tipo de jugador que pueda tener esa llave para abrir los claro. partidos, ¿no?
Sí, sí, ahí el asunto también que tú tienes que pensar es que ya tienes a Haaland, ¿sí? Y seguramente si tienes algún defensor en el City, entonces, ¿qué mediocampista quieres? ¿Quieres a Rodri o quieres a Foden? ¿Quieres a Rodri o quieres
a Bernardo Silva? ¿Cuál de esos defensas es más seguro que empiece? Yo creo que en estos momentos Rodri es uno de esos fijos, como dijiste, ¿no? Jugó todos los partidos el año pasado. Vamos a tener problemas con eso. Eventualmente lo van a tener que descansar. Pero ahora, en estos momentos, me parece una apuesta interesante. Arriesgadona, pero interesante. También es cierto que no va a ser un goleador toda la vida, ¿no? Entonces, pues ahí está. Vamos a cambiar ahora al otro lado de la balanza, profe. O Luis, ¿quiénes son los más vendidos?
Me lo aviento yo porque parece hospital, ¿no? Y también parece un cúmulo de malas decisiones de los primeros managers. Quinto lugar, Gabriel. Se me espantaron. Cuarto lugar, Kane, que pues ya ni está. Ahí Diosito me lo tenga en su santa gloria en Alemania. Tyrone Mings en tercer lugar. John Stone, segundo lugar. Y KDB en primer lugar. Estamos hablando de que uno ya no está en liga, dos están lesionados, uno no arrancó de titular y tampoco arrancó en este partido de Supercopa, y Gabriel es una incógnita. Aquí veía una pregunta de Rodolfo que decía que cómo veíamos el tema de la defensa del Arsenal, ¿no? Si con la lesión de Timber alcanzamos a juntar a Gabriel Magalhães de regreso en la titular. Profe, ¿qué opina de esto?
Ah, pues yo fui uno de los que empezó con Gabriel y de hecho pues estaba pendiente del stream, justo eso que entró una llamada del trabajo y estaba en el stream y no alcancé a cambiarlo por Saliba. Entonces pues mala suerte, porque la verdad es que Gabriel Magalhães fue un jugador que no se perdió prácticamente, es que jugó 37, o sea, no, creo que, no estoy 100% seguro, estoy buscando la estadística porque creo que jugó 37 de 38 partidos de liga. O sea, un tipo súper fijo, que no se perdía ningún partido, y de repente Arteta empezó a hacer su mejor versión de Pep Guardiola y sí. decidió sentarlo, pero yo no veo, o sea, además que la lesión de Timber, algunos dirán, bueno, abre la posibilidad que se quede ahí fijo, bueno, ahí está Tierney y lo podría poner, Zinchenko ya está bien, entrenó, entonces podría volver a poner a Zinchenko, o sea, digamos que eso no te asegura nada. A mí lo que realmente me asegura es que Gabriel es parte fundamental de la defensa de Arsenal y no lo va a sentar dos veces seguidas, no lo creo.
De hecho, en la actualización ya en la app se puede ver que Timber es el quinto más vendido, ya no es Gabriel. Entonces la gente empezó a decir, ah, si se lesiona este, que además es una lesión larga, ¿no? Es una lesión de 6 meses mínimo, y que pues Gabriel es el casi titular, o sea, por ahí, y esto va, ¿no? Pongo el asterisco, es un rumor que oí en otro podcast que dije, a ver si es cierto, pero bueno. Dicen que a Gabriel lo sentaron porque llegó tarde a una junta de equipo y fue una especie de castigo así de que disciplinario, ¿no? Pero no hay un tema de lesión, no hay un tema de otra situación. Simplemente fue de disciplina. Entonces, no sé, pues a ver.
Sí, son rumores que no se podrían confirmar exactamente, y digamos que si tomáramos cada cosa que se dice, armar un 11 sería muy difícil, pero la verdad es que, o sea, más pareciera un tema táctico, que sí se vio mucho más claro eso, pareció un tema táctico, pues igual de todas formas no se descarta. Mira, ni siquiera, ya tengo los datos, 38 de 38 jugó. 38 de 38, todos de titular, 90 minutos en promedio. Sí, siempre.
Era el péndulo más que arriba. Claro, y Diego también, al final se lesiona Saliba el final de temporada pasada, entonces no podía prescindir de Gabriel.
También eso.
A mí me encanta Radio Pasillo FPL porque de repente se inventan cada cosa. Hemos monitoreado aviones, hemos monitoreado estados de virus y demás, y ahora monitoreamos temas disciplinarios. De hecho, me acuerdo del leak de Grealish y de todo, y de Dean Smith en el Aston Villa, por ahí bastante controversial, ¿no? Pero bueno, hablando del Arsenal, la tendencia está en que los equipos jueguen una línea de tres atrás, y yo la vi con White, que eso perjudicó muchísimo su envión ofensivo. Saliba de líbero y estaba Timber de central izquierdo. Ahora sin Timber, pues abres la posibilidad de, uno, que se recupere Zinchenko, que es un activo importantísimo en FPL, a mí me gusta muchísimo. Kiwior, que jugó ahí parte de la temporada pasada por la lesión de Zinchenko, creo que lo hizo bastante bien. Y está Tierney, que todavía no se va, pero pues bueno, sigue siendo parte de la rotación. A final del día creo que Arsenal, si quiere seguir sus pretensiones de candidato al título, debe de sacar mejores opciones y asegurar más los partidos, porque contra el Forest creo que casi no la cuentan, ¿no? Creo que casi les rasguñan el empate.
En el chat mencionábamos en la tarde que incluso jugó algunas veces Partey, puso a Partey ahí de lateral izquierdo, ¿sí?, cuando jugó contra equipos que necesitaba ponerle algún tapón a algún jugador muy rapidillo, ¿no? Uh-huh. Pero pues lo que hablamos, realmente no creo que se ponga a experimentar mucho cuando necesita ponerse a ganar.
Y la verdad es que al final del partido no estaban tan cómodos, ¿eh? Por ahí Arsenal terminó pidiendo poquito la hora porque se les fueron encima. Entonces, bueno, yo creo que Arsenal va a volver a juntar a Gabriel, no vamos a tener esa discusión muy seguido. Y la verdadera discusión es si Gabriel es el verdadero mejor defensa a tener. Es bueno por su precio, son 5 millones, pero por ahí de repente va a aparecer otro que le quite el puesto. Kane, pues se fue, y como dice aquí Alfredo, Alan Shearer debe ser el hombre más feliz de que Kane se fuera a Alemania. Y por ahí el comentario, ¿no?, de que puedes salir de Spurs, pero Spurs no saldrá de ti en el primer partido que disputa o que es parte del equipo Kane, es un partido de copa, por fin podía ganar un trofeo, etcétera, y termina perdiendo con un equipo que nunca había ganado ese trofeo, pierden 3-0, una cosa lamentable lo de Kane, pero bueno, seguramente se recuperará, Bayern Múnich siempre gana algo.
Sí, correcto. Creo que el tema de Alan Shearer ataca directamente al máximo goleador histórico de la Premier. Creo que estaba muy cerca Kane, ¿no? A lo mejor un par de temporadas. Y si se hubiera ido al City, creo que en una sola, pues ves la cuota de Haaland. Uf, entonces era, sí, ya hubiera llegado, yo creo, ¿no? A final de cuentas también lo pretendía el Manchester United este verano y no se dio. Y pues bueno, ¿no? Veamos cómo le va a un mítico de fantasy, ¿no? La verdad es que nos acompañó por más de 8 o 9 años en la élite mundial y en estas temporadas. Y más de alguna vez lo hemos tenido en fantasy, ¿no?
Leyenda absoluta, aunque a mi rey no le gustaba, pero pues era un
Pero bien que lo tenía, bien que lo tenía. O sea, de repente decía, no, ya no voy a jugar. Y de repente lo veías Capi Kane y doblete. Y yo decía, güey, tú no odias a Kane y ya ni ibas a jugar y luego lo pones de capi.
El resto de los jugadores, Minks lesionado, también rodilla, De Bruyne lesionado y Stones es el de esta lista, el único que no tiene banderita roja o de algún tipo de lesión, simplemente no fue titular y más o menos el mismo caso de Gabriel. Y es que con el Manchester City, pues yo creo que es un poquito de tener paciencia. Si ya lo agarraste, quédatelo. Por algo lo agarraste la primera jornada, ¿no?
Y sí, de hecho hoy ya apareció disponible. O sea, había parecido que no estaba disponible. Ya apareció disponible Stones. Y uh-huh, pues la verdad es que con el tema de Pep, pues te puede pasar. Tienen eso, o sea, hoy no te jugó, de repente en tres fechas te hace 12 puntos y en una sola fecha te repone lo que no tuvo, ¿no? Ahí lo que pasa es que también yo creo que tiene el cambio fue Stones a Chilwell, me parece que por ahí pudo haber sido la cosa.
Y sí, lo estamos viendo claramente en los más comprados, Chilwell. Es que Chilwell se dijo aquí en el programa, de hecho alguien puse en el draft, creo que fue en Discord, que por cierto, si quieren mandar sus equipos en drafts, hay un canal especial para compartir su equipo y que le pongamos calificación. Y lo puse por ahí y creo que fue Julio el que me decía, demasiado Chelsea, pero pues es que Lo vimos en el partido. Era un partido bravo contra Liverpool y creo que salió bastante bien. Liverpool pudo irse 2-0 arriba, un fuera de lugar bien, bien apretado, pero luego Chelsea pudo irse 2-1 arriba y el gol 2 era de Chilwell, que estaba jugando casi de centro delantero en ese momento, porque el pase filtrado se lo dan al área, al corazón del área. Que me acordé mucho del profe porque dijiste, por el centro les van a caer. ¿Y dónde estaba Chilwell en ese gol?
En todo el centro.
Nos robaron, no era fuera de lugar. Ya no tiran ni la línea mira, los árbitros. ¿No?
Mira, te voy a decir una cosa. Voy a aprovechar que hace el comentario de Chilwell para decir, en el artículo de los jugadores para iniciar la temporada, exacto, ahí puse yo a Chilwell. Ahí estaba Chilwell y lo comentamos también. Dijimos, tío, tuvo buena pretemporada. Me gusta más Chilwell de lo que me gusta James porque se vio mucho más activo y se vio mejor y no tiene tanta tendencia a lesionarse. O sea, Chilwell, las lesiones que sufrió fueron de juego, no fueron musculares, fueron golpes en el juego o de ese tipo. Sí. Mientras que lo de James sí es un tema más de recurrencia en lo muscular. Entonces, uh-huh, por el uh-huh precio de Chilwell, será fijo.
El tripier de este año, ¿no? Yo creo.
Luce
como eso. Bueno, vamos a cambiar rápidamente de tema. Les voy a dar un rápido agradecimiento a los que continúan en el Club Fantasy Moretti en el nivel tribuna y José Castañeda que sigue como nivel de cancha. Muchas gracias a los que están ahí. Si quieren entrar, si quieren saber de qué se trata, vayan a benditofantasy.com/club. Es la forma más fácil que nos pueden apoyar económicamente. Hay varios niveles. En algunos niveles, si hay suficiente gente, podemos armar mini ligas especiales. Por ahí nos mandaban mensajes. Ah, es que está restringida la mini liga, la Copa Santa María, etcétera. Es algo especial, es algo de que es para los fans, etcétera. Pero quieren más, hay más. Lo que pasa es que Hay que aportar también porque es un montón de trabajo.
Diría un gran comediante mexa, ¿quieren monólogo? Pues ahora ahí les va.
¿Quieren ¿no? monólogo?
Pero bueno, no, o sea, yo haciendo la aclaración, a mí me toca administrar Copa Santa María y digo, está bastante buena la opción. No es un tema de exclusividad, creo que es un tema de trivia y de alto conocimiento de la comunidad de FPL Latina en Twitter y en otras redes. Y también del tema, pues, conocer del fútbol inglés, ¿no? Y a final de cuentas, muchísimos participantes en Instagram, eso me sorprendió bastante. Y pues bueno, ¿no? Hay que seguir para adelante y bueno, no paramos con esto, ¿no? De aquí les doy la premisa, pues, a la gente que extraña a Kane en el Fantasy, mañana publicamos la mini liga de Bundesliga Fantasy, entonces, ahí para que estén atentos, ¿no? No solamente FPL, pero bueno, hay que consentir a la bandita, ¿no? Y Discord.
Así es. Oye, y por cierto, porque lo va a preguntar sobre todo el Neil, que es muy, muy fan de la Serie A, también seguramente habrá de Serie A, ¿no?
Espérame, pues qué.
Ahí esa se la,
vamos viendo.
Esa la tiene encargado Jera. Jera es el que siempre está metido en Serie A. O sea,
El insider
ahí. Entonces, bueno, pues gracias a los que están ahí. Una vez más, benditofantasy.com/club. Hay varias cosas para ustedes ahí. Y gracias a Moretti y a José que siguen por ahí inscritos. Ahora vamos a platicar del calendario, porque ya pasó la jornada 1. Ya se acabaron los nervios de que si mi equipo, si lo escogí bien, etcétera, etcétera. Y ahorita vamos a hablar de ese asunto, de si lo escogimos bien. Pero, ¿cómo está el calendario? ¿Quiénes tienen las mejores fechas? Empezamos de arriba para abajo. Chelsea y Arsenal tienen bueno, en este calendario que lo maneja azul más fácil y rojo más difícil, tienen un mar azul. Y en tercer lugar, Manchester City. O sea que a mí esto lo que me dice es que no solo vamos a tener un template fuerte, o equipos modelo de estos repetitivos muy fuerte, sino que muy fuerte en cuanto a puntos, porque son tres equipos de los que más jugadores cracks tienen, ¿no?
Claro. Yo voy a soltar un spoiler aquí, en los primeros dos lugares, y bueno, el primer lugar es el Chelsea, y yo tengo mis candidatos fácil, son tres, ¿no? Creo que el que ya tiene a Chilwell, ya desde el principio ya le atinó, pero quien ya lo compró hace muy bien. Está Nicolas Jackson, indudablemente una máquina para correr y lo van a lanzar muchísimo. Me gusta quién lo va a lanzar a correr, que va a ser Enzo Fernández. Creo que Enzo, por ese sí vale 5 millones. Creo que él sí puede ser una ganga con este nuevo Chelsea. Y el otro, pues es el que me rompió el corazón, el chico traicionero, que ya lo teníamos y se fue. Moisés Caicedo pretende ser una máquina en Chelsea. Yo la verdad creo que por algo se está pagando lo que se está pagando. En términos fantasy no genera mucho, pero en este Brighton bastante plagado de figuras, se hacía un hueco con asistencias y bonus points.
Pregunta, ¿crees que juegue el fin de semana ya?
Sí.
Sí, indudablemente. Ese ya va, lo querían poner en Anfield a jugar, ya con eso.
Bueno, es que...
Lleva como trofeo ahí ya.
¿Sabes cómo me lo describió mi amigo que es muy fan de Liverpool? Me mandó un mensaje en la mañana, me dice, empieza el derbi Caicedo-Lavia. Y pues sí, justamente así fue. 1-1, pero al final Caicedo termina en Chelsea y creo que sí va... ¿Sabes a quién va a beneficiar mucho? A Enzo.
Sí.
Siento yo que vamos a ver algo interesante de Enzo que se ve, que le encanta ir a sumarse al ataque. Y espero, porque ahí sí ya no sé qué vaya a pasar, que no vendan a Gallagher, porque creo que también a Gallagher lo va a soltar, porque este último partido contra Liverpool jugó básicamente defendiendo en la zona de pivote en la defensa, pero ya con Caicedo estos dos pueden subir a la segunda fase y el ataque de Chelsea se vuelve muy interesante.
Y Caicedo va a ser de Kanté, básicamente.
Exacto. Era lo que se necesitaba. Después de que el Kanté empezó a lesionarse, Chelsea lo resintió, yo lo dije muchísimas veces. Aquí a lo que les ha hecho falta todo este tiempo era ese jugador. Y lo mismo con Liverpool, que es básicamente lo que están buscando con la nueva contratación. ¿Cómo se llama? Ahorita lo mencionábamos.
Wataru Endo.
Wataru Endo. Así, con ganas.
Wataru Endo, jugador de la Bundesliga que llega a Liverpool y tuvo un buen mundial con Japón. Viene procedente del Stuttgart, jugador de 30 años, pero con un despliegue físico muy bueno. Es un 6, un volante defensivo, pero no es un neto recuperador únicamente, sino que también pisa el área. De hecho, tiene como si marcó como 5 goles. Pisa el área, recupera, tiene buen pie y pase, 4 asistencias en la temporada y tiene una buena cantidad de recuperaciones y tacleas por partido. En la disciplina, muy bien, básicamente no tuvo rojas durante la temporada y unas cuantas amarillas. Es un jugador, es el tipo de jugador que a Klopp le gusta tener ahí. Y es lo que hablábamos, o sea, con el medio campo funcionando, el motor, si el cuarto de máquinas funciona, los torpedos de arriba salen a volar.
Mira, buena analogía, mi profe. Yo lo veo y digo, la posición de 5 o 6, digamos, en Liverpool es la parte donde estamos cojeando muchísimo y es por donde caen todos los goles que nos van a caer esta temporada, ¿no? La llegada de Endo a mí me gusta, creo que da profundidad. Creo que el titular va a ser Thiago, ya que esté sano, pero hay un tema. Esa posición en particular es una posición que no puedes dejar jugar 45 minutos y luego le metes el cambio. O sea, es un jugador, el 5 es un jugador que tiene que estar con ritmo. Si metes a tu 5 al minuto 60, se lo van a comer vivo por el ritmo de juego que traen los otros jugadores. Sí. Y entonces es un riesgo muy grande que está tomando el Liverpool. Creo que por algo quisieron sacar la cartera con Caicedo. Y pues bueno, no, ellos requieren un 6 titular indiscutible porque van a pelear el regreso a Champions por cualquiera de las rutas posibles, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos va con este cierre de mercado. Y yo vi a mi Liverpool bastante bien, ¿eh? La media hora, 40 minutos que le pusimos un baile al Chelsea, mi respeto.
Mira, fíjate que fue justo el ratito que me metí a bañar, entonces no lo vi. Le faltaba mi key.
Una de
estaba desayunando, no lo vi.
Una de las cosas que hablamos aquí y que lo mencionamos con el tema de las sustituciones, y es, mira, hubo 4 sustituciones y todos fueron en el ataque. Entraron Darwin, Curtis Jones, Ben Doak y Harvey Elliott. Todo en la parte de adelante del equipo. Toda la línea, el front three, los tres de ataque salieron. Salió Jota, salió Salah y salió Luis Díaz. Uh-huh. Entonces, eso te habla también de lo que vamos a ver durante la temporada.
Sí, yo también lo creo que vamos, y sobre todo porque lo vimos este fin de semana por primera vez en Premier League, estos tiempos agregados de 10, 11 minutos.
Sí.
Eso va a ser algo que es un tema, no prometo, pero estoy pensando en un artículo sobre ese tema, porque cuando ya tienes esa cantidad de minutos y tienes además otros torneos y tienes la rotación va a ser una cosa, pero además los cambios, cuando ahora tenemos tanto cambio, yo creo que difícilmente los Diogo Jota, los Luis Díaz, etcétera, terminan los partidos. Yo creo que sí va a haber ese recambio al minuto 70, una cosa así. Que tenemos un par de preguntas aquí sobre Chelsea. Dice uno, el problema de Chelsea es la portería, dice Rodolfo. Y el Neil dice, ¿cómo ven a Colwill? Que podría ser un buen sustituto de Gabriel, por ejemplo.
Tema budget, sí, por calendario. A mí me quedó temblando la mala exhibición que dio el primer tiempo Colwill. Tiene muy buena salida de balón, pero las jugadas de peligro que hizo Salah durante el partido fueron por esa banda y Colwill no dio garantías a un Chilwell que estaba bastante arriba, ¿no?
Yo creo bueno, que es que tenía a Salah también.
Eso es justamente iba a decir, no siempre se va a enfrentar a Salah, pero el asunto realmente va a que por ahí va Badia Chile, ya volvió a los entrenamientos, entonces
pero, no sé si pero fíjate, la explotación. No enfrenta a Salah toda la temporada, pero jornada 2, ¿a quién enfrenta? ¿No? A Blon Salah, ¿no? Que es Jarrod Bowen. Entonces por ahí, o sea, el perfil de los extremos que hay en Premier, digo, Salah tiene un nivel muy bueno, pero los de segunda línea son bastante respetables, ¿no? Entonces hay que subir el nivel también.
Yo diría que
estos Mitoma o March, que eran compatriotas, y también le pueden sacar la partida fácil, ¿no?
Yo diría que Colwill es un buen jugador como para ponerle la fichita y verlo un par de jornadas más. Tal vez esta que sigue. Mencionabas, van contra West Ham, ¿no? Y de hecho, de defensas de Chelsea, yo nada más es las bandas, ¿no? Primero y antes que nada Chilwell, y ahorita estaba justo buscando información sobre cómo defiende West Ham. La mayoría de las llegadas en contra son por el centro, 42%, 33% por la izquierda y 25% por la derecha.
El niño Moy, el niño Moy moja, ¿no se acuerdan?
Entonces, no, tan rápido y desde esa posición. Yo creo que más bien podríamos pensar tanto en los dos mediocampistas Gallagher, Enzo, y en el delantero Nico Jackson, que la verdad es que me sorprendió lo bien que jugó de pivote, recibía balonazos que eran unas sandías y las bajaba. Liverpool se estaba defendiendo bien y de repente le desbloquearon el mediocampo y justo él servía de esa válvula de escape. Entonces,
¿No te parecía a que hacía funciones como de en su momento Werner, pero esperemos tenga la puntería mejor que Werner?
Un poquito, claro. Sí. Y mucho a velocidad también. Se tiene confianza. De repente tuvo unos mano a mano que Alisson sacó de manera espectacular. Entonces, ya con partidos en los que ya no sea Alisson el portero que está enfrente, le veo opciones. Pero bueno, eso es Chelsea. Arsenal creo que no tenemos mucho que decir. Todo mundo tiene a Saka. El que no lo tiene, tiene a Odegaard. ¿Cómo vieron a alguien más? Martinelli, la asistencia que dio para el gol de primerísimo nivel. ¿Algo más en Arsenal que comentar?
Sí, yo tenía tres candidatos para iniciar en mi puesto de tercer delantero. Tenía a Carlton Morris, tenía a Joao Pedro y tenía a Eddie Nketiah. Incluso en algún momento llegué a pensar, pongo a Nketiah, Haaland y a Carlton Morris o a Joao Pedro en vez de Watkins. Y la verdad es que en la Community Shield, Nketiah no fue titular Arteta intentó poner a Havertz de falso 9. Yo no sé, yo quedé con la duda si iba a jugar o no en Ketia. Y oh sorpresa, en Ketia titular, en Ketia marca. Entonces, la verdad, si tuviera remota certeza de que va a jugar, pues por lo menos a ser titular y que después lo saquen, pero que fuera titular, me gustaría poner a Enketia, pero sin saber exactamente si sí o si Arteta va a poner a, se va a poner a experimentar, pues creo que no vale la pena. Lástima porque sí me parece buen jugador, pero salvo con ese tema.
Sí. ¿Cómo ven las opciones de Trossard? Que no lo voy a poner en pantalla porque sé lo que está intentando el Nil, pero Trossard, ¿lo ven como una opción viable?
Anda cachondón el Nil, pero no le vamos a dar entrada. Mira, primero que nada, aprovechando que está aquí en el chat y para los que escuchen el podcast, Nil puso a Trossard como apuesta diferencial. Bastante buena en el papel por el tema de la Community Shield, pero creo que le jugó el artetismo y le tocó la ruleta rusa, ¿no? Hay muchos de delanteros que pueden estar mucho antes que Trossard. Y si él dice, no, pues mira, lo pongo de delantero, él no va a ser el delantero. Creo que está Gabriel Jesús primera opción, Enketia segunda opción, y cuando ninguno de los dos esté en forma, Havertz es falso 9. Trossard sí. Entra comúnmente por Martinelli o Saka.
Minuto 70.
Sí, es muy poquito lo que te da, ¿no? Sí. Es una apuesta bastante interesante, creo que como revulsivo, y son partidos de 100 minutos, ya lo dijiste, entonces creo que ya no son 20 minutos, ya son 30 minutos en FPL, ¿no? Bueno, en partido, en FPL siguen siendo 20, ¿no? Por el tema de la suma. Sí. Pero sí, al final del día creo que Arsenal tiene un muy buen calendario, sigue teniendo un muy buen equipo, creo que necesitan enracharse un poquito más con actuaciones individuales. Yo a Saka lo vi bien, pero nada más el primer tiempo, después creo que desapareció, y pues bueno, ¿no? Enketia, delantero 5.5, hay que apostar con él, de aquí a que se recupere Gabriel Jesús, que pretende ser a más tardar segunda semana de septiembre o antes de la primera fecha FIFA, ¿no?
Sí, aquí, voy a utilizar esto como un segue para cambiar el tema un poquito. Y vamos a seguir utilizando el calendario, pero mandamos la pregunta hoy, ¿de qué jugador te arrepientes en tu selección inicial esta temporada? Precisamente el Nil nos dejaba el comentario de que está arrepentido de Trossard. Pues sí, por lo que acabas de comentar, Luis. Pickford, dice uno, FPL Argentina, Argento FPL. Pickford, ¿cómo lo ven ustedes? Everton... pues no se ve tan débil como la temporada pasada, acaba de hacer buenas contrataciones. ¿Cómo lo ven ustedes ahí?
Bueno, yo lo primero que diría es que me parece un poco pronto para arrepentirse de algún jugador. Bueno, en el caso de Nil, o sea, digamos, Trossard se sabía que no iba a ser titular, entonces digamos que ahí sí. Pero, o sea, arrepentirse de Pickford, no sé, digamos que solo ha pasado una fecha, no sabes, mejor dicho, la próxima fecha capaz y ataja un penal, sacó el clean sheet, 12 puntos y listo, te recuperó lo que, o sea, si lo escogiste fue por algo, fue porque estabas pensando, viste el calendario y dijiste, bueno, aquí de pronto puede hacer algo. Y de nuevo, Everton con Sean Dyche ha mejorado mucho en defensa. Y yo creo que, o sea, a mí no me gustaba el pick de Pickford porque veía que había mejores opciones de defensas un poco más sólidas, pero no quiere decir, y sobre todo un calendario más, digamos que más favorable, pero no es mal arquero, tiene un buen promedio de atajadas por partido, entonces pues si ya lo pusiste no vas a gastar una transferencia en el portero, ya, tenle paciencia y espérate al wildcard si lo vas a sacar.
Correcto. Mira, hay otros.
Tengo el Dale, Luis. Con Pickford. Entiendo que uno ve el resultado de sus dos puntitos en FPL, pero hay que ver el contexto del partido. El partido fue Everton full al ataque, entonces no tenías puntos de atajada de Pickford. ¿Y quién fue la figura? Fue Leno. Entonces, a ver, yo entiendo que la postura de Everton de local va a ser la misma que cuando cerraron para salvarse del descenso, ¿no? Que es atacar, buscar la fortaleza en casa. Y muy pocas veces el portero te ofrece uno. Participación en bonus, que es lo más importante también, atajadas, y tienes el riesgo de que te agarren a la contra o en algún descuido y pierdas el clean sheet, porque un equipo tan propositivo, pero tan no tan premium, porque el Everton no es un equipo de grandes figuras, puede tener eso, ¿no? Yo entendería que la resaca de tus dos puntos de portero versus 12 de Leno, 9 de Onana, 6 de Ederson, hace la diferencia versus un Pickford, que pues, es un 2, pero cambia mucho la perspectiva ya cuando ves la crónica del juego.
Sí, hay que ver, aquí volví a poner el calendario, sigue Aston Villa, es de visitante, pero luego Wolves, luego Sheffield United, o sea, tienen partidos que pueden resultar un poco mejores para Pickford, hay que darle un poquito de tiempo, aunque de los que nos mandaron mensajes, sí fue el más repetido, la verdad.
Mira, por ejemplo, yo veo la crónica que puede ser contra Aston Villa. Aston Villa viene de perder 5-1. Aston Villa va a buscar atacar, va a buscar traer un poquito más de pues es en Birmingham el partido, ¿no? Tiene con su gente, dar una muy buena cara. Entonces, ¿qué vamos a ver? Un Aston Villa bastante propositivo. ¿Qué vamos a obtener de Pickford? Probablemente pueda recibir unos dos goles, pero atajadas y bonus points. Entonces, por ahí está.
Sí, por ahí otros mencionaban Mudryk, De Bruyne, obviamente, bueno, por la lesión, sí, Gabriel sí. En lugar de Chilwell, me sobraron los 5.5 de paso, Havertz y Pickford, Timber, Akanji, dije mil veces, dice Martín Romero, Akanji, dije mil veces que excepto por Haaland no iba a meterme en la ruleta de Pep, el noruego, Rodri y Ederson son los únicos fijos. Pues así están más o menos sus comentarios por aquí en el chat, que por cierto, gracias por estar aquí comentando. Daniel Eduardo dice, Grealish arrepintió, a ver, defiende a tu chavo Luis, ¿hay algo que decir? Por cierto, hoy ganaron una, hoy ganaron, o sea que cuidado con Grealish, a ver si no está el... vaciando todos los pubs de Inglaterra ahorita.
A ver, una cosa.
Alguien agarre a Grealish, por favor.
A ver, el hígado de Grealish ya está de un color, pero hermoso, ¿no? De tanta cosa etílica. Pero bueno, no, que no te diga de Grealish, ¿no? Grealish, cuando empieza a oler la carne de competiciones y rotaciones, cuando empieza a agarrar el nivel, aguántense a la primera fecha de Champions League. Yo creo que él juega al arranque, independientemente del grupo. Y vamos viendo cómo lo va llevando Guardiola. Entonces creo que va a ser de los protagonistas de esta temporada. También Cole Palmer, por ahí va a tener su rachita de tiempo. Pero para defender a mi chavo, pues mire, usted ya sabía que estaba de fiesta desde mayo. Y entonces, él no agarra el Guadalupe Reyes, güey. Él agarra el Reyes Guadalupe. Entonces pues ya se avienta la vuelta completa.
Así es, así es. Bueno,
¿qué digo? Entonces, para poner en contexto, el Guadalupe Reyes aquí en México es de 12 de diciembre a 6 de enero, que son fechas religiosas. Pues es una de pistear, pero sabroso. El Reyes Guadalupe es al revés, ¿no? Del 6 de enero al 12 de diciembre, y ahí que te agarre, ¿no?
¿Lo dejarías si lo tienes en tu equipo? ¿Titular?
Todavía no.
¿O a la banca? No.
Todavía no.
Nos quedan 5 minutos y quiero platicar del tema fuerte de la semana, que es la capitanía. Profe, este tema te lo voy a poner primero así de pechito, el balón ahí botando dentro del área, porque Haaland sí mete un par de goles, la verdad es que tiene como 5 o 6 toques en el partido, no sé exactamente el número, pero muy pocos, pero los pocos que tiene, pum, para adentro, ¿no? Pero tienen a Newcastle como rival. Y el segundo gran candidato de esta semana es Mo Salah. El último partido contra el rival en turno fue de 9-0. Salah históricamente no hace nada en ese partido, pero eso no se repite cada vez. Entonces, ¿argumentos en pro o en contra de ir en contra de Haaland?
Bueno, empezar por decir algo, y es que la propiedad efectiva de Haaland, es decir, la cantidad de managers que lo tienen en su equipo, es del 90%. ¿Eso qué significa? Eso significa que del total de todos los equipos que hay, el 90% tienen a Haaland. Y como vimos la fecha pasada, la mayoría de la gente le va a dar la banda de capitán. ¿Eso qué significa? Significa que si Haaland, si el capitán que tú escoges es diferente a Haaland y hace menos puntos, te va a destruir en el rango, ¿sí? Te va a hacer mucho daño. Y es apenas la segunda fecha. Lo más sensato por hacer es poner a Haaland de capitán. Si Haaland no hace ningún, o sea, hace un solo gol, o no hace nada, o solo hace una asistencia, no sé, 5 puntos, no te va a pasar nada, ¿sí? Porque ya lo tienes, ya estás cubierto y lo pones de capitán. Y los otros jugadores que se encarguen de hacer la diferencia con los puntajes. Eso es lo más sensato, es lo que deberían hacer, lo que yo recomiendo que la gente haga. porque está muy temprano en la temporada para arriesgar de esa manera y que te destruyan el rank, ¿no? Que fue lo que pasó justamente con la situación que mencionas, que Haaland hace como 20 puntos, que capitanía son 40, y los que nos fuimos con Mo Salah de capitán contra Bournemouth, pues nos quedamos con apenas 6 puntos de capitán. Y eso, pues, 40 puntos de diferencia es una barbaridad. Ahora, eso solo estamos hablando, la anécdota, lo que ya pasó. Ahora, vamos a ver el futuro, el presente, y tratar de ver qué es el futuro. El presente nos dice, Salah tuvo un remate que pegó en el poste contra Chelsea. Tuvo un gol anulado por un fuera de lugar milimétrico de la puntica de la uña de dedito chiquito. Y tuvo...
Suficiente.
Una, y tuvo... Sí, claro.
Bueno.
Y tuvo una asistencia a Luis Díaz contra el Chelsea de Pochettino. Ahora, contra el Bournemouth en casa, en Anfield, con la máquina, ya con los motores andando, los torpedos disparados, es otra cuestión, ¿cierto? Es otro tema. Para mí fácilmente Mo Salah, o sea, puede irse con gol y asistencia, los dos punticos de la participación y el bonus, por lo menos dos, esos son 12, 14 puntos, de capitán son 28. Ahora, miremos al otro, Erling Haaland jugó 90 minutos hoy contra el Sevilla, le dieron pata, lo bloquearon, lo anularon, no hizo nada, nada de nada. El gol que metieron Palmer y Erling Haaland estaba ahí detrás de Palmer, pero o sea, no se veía por dónde. No hizo nada, lo anularon. Y la defensa de Newcastle es muy buena. Y yo lo vi vi los highlights contra Aston Villa y la verdad es que, o sea, Newcastle, sabemos la defensa que es Newcastle. Que es el City, sí, es el City, muy bueno y todo, pero tiene a Pogba ahí, que es muy buen portero. Entonces, o sea, para no alargarlo más, o sea, yo tengo a Salah en mi equipo. Y yo arranqué con Salah la temporada pensando que podía tener una alternativa de capitán.
Sí.
Y si el estilo en el que yo juego siempre es así, yo voy a tomar la decisión. Y el tipo que es el mejor capitán para mí, para mi equipo, en esta fecha para mí es Mohamed Salah. Y es muy posible que sea mi capitán. Y que si me destruye el rango Haaland, pues ya veremos qué pasa.
Luis, conclusión, ¿cómo ves?
Está bonito el debate, ¿no? Me hubiera gustado que hubiéramos extendido más tiempo en capitanes. Mira, fácil. Haaland, a pesar del 3-3 contra Newcastle la temporada pasada, metió doblete en un partidazo. A mí el partido del City, la defensa de Newcastle es muy buena. Creo que puede neutralizar a Haaland. El duelo que a mí me gusta de ese partido es Tonali versus Rodri en la contención. Creo que quien gane la partida ahí va a definir si Isaac es el bueno, porque Isaac también puede ser opción de capitán, ¿eh? Yo no lo descarto.
Hipster.
Pero entiendo que Haaland es Scott Pilgrim versus The World, ¿no? Eres tú contra el mundo si vas contra Haaland, ¿no? A final de cuentas, yo me voy a ir por Salah. Sigo necio con el tema de Haaland. Okay. Pero...
Me dos de dos sin Haaland.
Sí, claro. Es que el tema, a ver, la recompensa por un Capi Salah es más atractiva que un easy gamble, digamos, con Haaland.
Te voy a decir lo que va a pasar. O sea, la situación es que Salah no todos lo pusieron de inicio. Esa es una cosa muy importante. Mencionaba el profe lo del effective ownership, esto de que Haaland acaba de romper otra vez récord. Ahora en FPL, más del 90% por primera vez. O sea, ya los únicos que no lo tienen son de plano gente que odia al Manchester City, una cosa así. Y que no lo quiere.
Hay un de la comunidad, está Carlitos, ¿no? Que se va a aventar la temporada sin Haaland. Creo que...
Eso iba a mencionar. Hay algunos jugadores que tienen un equipo no Haaland y hay algunas ligas que están jugando no Haaland precisamente porque...
Para hacerlo divertido.
Sí, es como que el juego se vuelve aburrido cuando tu capitán permanentemente es Haaland y pues... O sea, dicen como, pues, esto ya no tiene sentido el juego si siempre vamos a capitanear a Haaland. Entonces... Hay bueno, equipos, porcentaje de equipos.
¿De qué me sirve tener hambre si todos los días voy a desayunar huevito con jamón?
Oye, pero la situación y lo que iba a mencionar, Mohamed Salah, aunque no es un número que normalmente se considere diferencial, 29.3% de los equipos lo tienen. O sea, realmente muy pocos. Y de esos pocos, pocos se van a atrever a capitanearlo. Bueno, quién sabe, tal vez son sensatos y van con él. Pero ese costo-beneficio, esa situación de que si sale bien, te vas a ir sobre todos esos que tienen a Haaland y que se van a ir de fijo con Haaland, es bastante, bastante atractiva. Entonces, creo que este episodio se va 3 de 3, Salah, capitán, y pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Aquí Alfredo nos dice, Haaland no hizo nada contra Arsenal, hizo 2 en la primera fecha, se fue en blanco, hoy se repite lo mismo en la liga. Pues puede ser.
Puede ser.
Es que esos son los escenarios en los que de repente el man sale y le mete 2 goles a Newcastle.
Deja tu like si crees que Salah, ese es el mejor capitán. Que Salah es el mejor capitán. Y pues bueno, nos estamos viendo en una semana. Ojalá ya podemos retomar, ahora sí ya viene el ritmo martes y miércoles y hacer el episodio de capitanes como Dios manda, como dices Luis, que nos falta tiempo para analizar otros jugadores, pero si no, pues esténse atentos ahí en Twitter o X, en Threads, en Discord, en Instagram, que por cierto, como dices Luis, bastante buena participación por ahí. Habrá información por todos lados. Gracias a los que ya están. Dejen su like, no se olviden, y compartan el episodio después de a terminar
deadline,
de verlo.
Deadline el viernes, también.
Otra vez en viernes, que me chocan, los odio esos deadlines de viernes porque hacen que no pueda haber.
Forest versus Sheffield United, ojito, a mí yo me lo voy a aventar, ¿no? Pero vamos a ver qué sale.
Por ahí se viene tal vez un articulito sobre los jugadores de los 3 equipos que ascendieron, que destacaron esta semana. Hay varios que se estuvieron mencionando en las cuentas de Bendito Fantasy, Profe compartió algunos, etcétera. Entonces, atentos, porque esos son los verdaderos diferenciales, los que cuestan 4.5, que pueden ayudarte en tu equipo. Entonces, bueno, gracias, Profe. Gracias, Luis. Nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias a todos.
Bye bye.
Bye bye.
Pensamos igual, profe. Tiramos el bye bye.